Vamos a seguir leyendo en Génesis 1. Y ahora leeremos el resto del capítulo 1 y también capítulo 2 del 1 al 7. Génesis 1, 26 hasta Génesis 2, versículo 7. Génesis 1, 26 a Génesis 2, 7. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahvé Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué somos? Cómo responderemos a ese tipo de preguntas dependerá en parte de cómo veamos nuestro origen, o sea, de dónde venimos. Los dos grandes pilares del evolucionismo, las diferentes teorías de evolución, son, en primer lugar, el origen del universo. Es el primer gran pilar del evolucionismo, el origen del universo. Según esas teorías, pues había esa materia preexistente, parece ser materia eterna, que no tuvo origen, sino que siempre ha existido, y a base de esa materia que siempre ha existido, pues ocurrió lo que se suele conocer como el Big Bang, o sea, la gran explosión. Y entre una cosa y la otra, entre la materia que ya existía y esa gran explosión de esa materia, pues empezó todo un proceso de evolución química, evolución natural del universo desde entonces, y sigue ese proceso natural de evolución química y biológica, como veremos ahora. Entonces, ese es el primer gran pilar de esas teorías, que son muchas, de la evolución. Y el segundo gran pilar del evolucionismo es el origen del ser humano. O sea, que el primero es el origen del universo, y el segundo es el origen del hombre o del ser humano. A veces se distingue entre la evolución química y la evolución biológica. La primera tiene que ver con el Big Bang y el origen del universo, y la segunda, la biológica, tiene que ver con el origen del ser humano, la evolución de las especies, etcétera, etcétera. Y según este segundo gran pilar de todas esas teorías evolucionistas, hubo una serie de reacciones químicas a partir del Big Bang, de esa gran explosión, pues hubo miles o millones de reacciones químicas durante millones de años. Y al final, como resultado de esa cadena, de esa serie de reacciones químicas, apareció la primera célula viva. Esta es la idea detrás de la evolución. Después de millones de años existiendo ya el universo, después del Big Bang y todo eso, al final, con bastante suerte en un sentido, incluso lo dicen los científicos, porque es difícil explicarlo sin usar la idea de la suerte, la casualidad, pero al final pudo aparecer la primera célula viva. Ya no estamos hablando solamente de una evolución química, estamos hablando ya del comienzo de un proceso de evolución biológico. Y a partir de esa célula única, la primera célula viva, pues pasaron otros millones de años, y durante esos otros millones de años, pues fueron apareciéndose todas las especies de seres vivos, poco a poco, siguiendo la tabla o el árbol de la evolución, pasando por las criaturas en los océanos, y luego anfibios, los reptiles, las aves, los simios, el ser humano, bueno, pasando por todas esas, ese proceso de evolución biológica durante millones de años, es como hemos llegado a donde estamos hoy, en ese largo proceso de evolución biológica, según las teorías darwinianas o neodarwinianas. Ahora, aparte de los problemas científicos con esta tesis, y los hay, y muchos, no nos dejemos intimidar por el hecho de que la mayoría de los científicos piensa de una manera, porque sigue habiendo otros muchos científicos, aunque sean una minoría, y no todos ellos son cristianos ni creyentes en ningún tipo de Dios, pero hay muchos científicos que cuestionan, incluso que niegan diferentes aspectos de la evolución, tanto la química como la biológica. He leído algunos libros escritos por agnósticos y ateos que también hablan en contra de la evolución biológica solamente sobre las bases científicas, no por ningún interés religioso o cristiano o algo así. Pero aparte de todos los problemas y las dificultades científicas con estas teorías evolucionistas, la pregunta que quiero intentar contestar en estos próximos minutos, espero que sean pocos, ¿es compatible todo esto de la evolución? ¿Es compatible todo eso con lo que enseña la Biblia o no? Es una pregunta difícil, es una pregunta muy compleja, no pretendo ni mucho menos dominar el tema, pero tenemos que hacerle frente a la pregunta. ¿Es compatible la evolución biológica como explicación del origen de las especies y especialmente del origen del ser humano? ¿Es compatible todo eso con lo que enseña la Biblia, que para los que somos cristianos es la palabra de Dios? ¿Se puede compatibilizar todo esto? Y hay muchos que dicen que sí. Incluso hay muchos cristianos, autores cristianos, que dicen que creen en la Biblia y también en la evolución biológica, como se enseña hoy día, ese proceso de millones de años, surgiendo las diferentes especies de las anteriores, por ese proceso largo de evolución, ¿no? Pero yo voy a ser sincero y voy a decir que yo no veo que sea compatible. Para mí no es compatible. Quizás me gustaría que lo fuera, pero sinceramente no lo veo, no lo veo. Yo creo que la evolución biológica, tal como se está enseñando, no es compatible. Por mucho que intentemos decir que no, la Biblia lo que quiere decir no es lo que parece que dice, es otra cosa porque es lenguaje metafórico, no sé cuánto, y es como una poesía, y bueno, no es incompatible con lo que dice la ciencia. Pero por mucho que intentemos hacer todo eso, yo creo que al final mi conclusión personal hasta el día de hoy es que no podemos compatibilizar la evolución biológica con la enseñanza de la Biblia. Y es así por muchas razones. Y os voy a dar unas cuantas. Para empezar, la Biblia enseña claramente que el hombre fue creado por Dios de forma directa. Directa, no de forma indirecta. No que el hombre fuera surgiendo de otros seres vivos anteriores a él, hasta que al final había seres humanos en la tierra. Pero no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia pone mucho énfasis en la creación del ser humano como un acto especial de parte de Dios. Él decidió, pues voy a crear al ser humano, al hombre, y lo hace, pero de forma directa y poderosa, no usando millones de años y una cadena en esa tabla de la evolución. No es así como la Biblia enseña la creación del ser humano. Luego también la Biblia también enseña que Dios lo que hizo fue crear a una sola pareja primero. Una sola pareja. Pero esa idea no es compatible. Si lo pensamos solamente durante unos instantes, no es compatible esa idea de una sola pareja humana con lo que nos enseña la evolución. Porque según la evolución, si el ser humano fue surgiendo durante un proceso de un montón de cambios, más pequeños, más grandes, pasando de ser o simios, otro tipo de seres vivos, y al final, pues ya se puede hablar de hombres, de seres humanos, pero entonces hubiera habido miles o millones de parejas o de personas saliendo más o menos en diferentes lugares en ese proceso evolutivo, pero no es así como lo enseña la Biblia. Dios creó a un hombre y a una mujer directamente, y hubo una primera pareja humana, no muchas parejas humanas o personas humanas al mismo tiempo. Entonces, en ese punto, que como veremos después, es un punto importante no solo en cuanto a la creación, sino también en cuanto a la salvación. Porque si Adán y Eva no fueron, o no existieron, o no fueron una única pareja humana al principio, y no hubo una caída de Adán y Eva en esa pareja, el problema es cómo explicamos entonces el origen del pecado en toda la raza humana, si no somos todos descendientes de una sola pareja, Adán y Eva, sino que hemos ido reproduciéndonos de miles de parejas o de seres humanos. Y entonces, ¿la caída qué? ¿Qué pasa con la caída? Y entonces, si fuera así, algunos serían pecadores por el pecado de Adán y Eva, si es que hubo tal caída, y otros, que no son descendientes de Adán y Eva, no tendrían por qué ser pecadores tampoco, porque no descienden, descienden de otras parejas, de otras personas, no de Adán y Eva. Entonces, es muy difícil entender el origen del pecado si seguimos a rajatabla las teorías de la evolución. Luego también la Biblia enseña, lo hemos leído esta mañana, que Dios hizo al hombre a su imagen. A su imagen. Y veremos dentro de unos minutos en qué consiste la imagen de Dios en el ser humano. Pero yo no veo que la imagen de Dios sea compatible con la evolución. ¿Por qué? En un proceso de evolución de millones de años, pasando por todo tipo de especies de seres vivos, ¿por qué de repente iba a aparecer en el planeta un ser vivo, que es el ser humano, que es el único ser vivo hecho a imagen y semejanza de Dios? La evolución no explica la imagen de Dios, que es la gran diferencia que distingue al ser humano de todos los demás seres vivos, pero esa distinción no se explica puramente con un proceso de evolución. ¿Por qué tiene que producir la evolución la imagen de Dios en el ser humano y no en otros seres? La Biblia enseña que el ser humano es esencialmente distinto de todos los demás seres vivos. Es consciente de sí mismo, es mucho más inteligente que los demás seres vivos, aunque no lo parezca muchas veces. Tiene conciencia, es moralmente responsable, que no lo son los demás seres vivos. Es capaz de adorar a su creador y que sepamos no lo pueden hacer los demás seres vivos. Hay un montón de diferencias esenciales entre el ser humano y el resto de los seres vivos. Y es difícil explicar todas esas diferencias y otras si solamente dependemos de una evolución de las especies durante millones de años. No explica estas y otras diferencias entre el ser humano en su esencia y los demás seres vivos. También la Biblia enseña que la muerte no había existido hasta la caída. La muerte es consecuencia de la caída de Adán y Eva. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran muerto y no hubiera entrado la muerte, por lo menos en cuanto a la raza humana. Pero según la teoría de la evolución biológica, en todo ese proceso de millones de años de evolución, evidentemente hubo millones de muertes también. Muertes de todo tipo de seres vivos, pero incluso en todo ese proceso, hasta llegar a ver un hombre y una mujer, seres humanos, pero en todo ese proceso la muerte estaría como ahora. Todos morirían en ese proceso. Y luego nacerían otros y otros y otros, y cada millón de años pues habría un pequeño cambio para ir hacia otra especie distinta, pero según la Biblia no podemos explicar la muerte, sobre todo la muerte humana, sin la explicación que nos da la Biblia de la caída de Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Es difícil compatibilizar dos ideas sobre la muerte tan enfrentadas entre sí como la de la Biblia y la de la evolución. Y como ya he hecho referencia a la caída, pues según la Biblia la caída, que no es el tema de esta mañana, será el tema dentro de unas semanas, pero la caída de Adán y Eva en el pecado, en la desobediencia a su creador, es realmente la fuente de todos los males que hay en el universo. Esa rebelión de Adán y Eva fue la causa no solo de su propia muerte, no solo de la muerte de todos los seres humanos desde entonces hasta el día de hoy, sino que también es la causa, o directa o indirectamente, de todos los males, porque hasta la naturaleza está afectada también por la caída. No solamente el ser humano está afectado, la creación, la ecología, los mares, todo eso está afectado. Pablo en Romanos 8 habla de cómo la misma naturaleza gime, también deseando su liberación de la maldición de la caída, que un día vendrá esa liberación. Pero mientras tanto, los efectos de la caída de Adán y Eva se están viendo en todos los ámbitos de la vida y en todos los males que afligen a este planeta Tierra. Entonces, otra vez, es muy difícil compatibilizar, por mucho que queramos, en cuanto a la explicación del origen de estos males, humanos y no humanos, porque la Biblia dice una cosa y las teorías evolucionistas pues tienen que dar otra explicación distinta de esos males que nos afligen. Y esta incompatibilidad esencial, en mi opinión, entre las tesis evolucionistas y la Biblia, no es solo por el libro de Génesis. O sea, no pensemos eso. No es solo por el libro de Génesis. No es una cuestión de me quedo con Génesis o me quedo con la ciencia o con el darwinismo, el neodarwinismo. ¿Con qué me quedo? Pero no es solo Génesis. Es toda la Biblia, incluyendo la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. Y para poner un solo ejemplo, en Romanos capítulo 5, del 12 al 21, que es la segunda parte de ese capítulo de Romanos, Romanos 5, el apóstol Pablo, hablando de la salvación, no de la creación, él nombra a Adán y hace una comparación entre Adán y Cristo, y más o menos viene a decir, todo lo malo que entró a través de Adán, pues tiene solución en el postrer Adán, que es Cristo, y hace una comparación entre los dos. Pero si negamos que Adán fuera un personaje histórico, si negamos la caída de Génesis 3, entonces estamos minando la base del argumento del apóstol Pablo, porque él va desde Adán hasta Cristo. Pero si Adán no existió o no hubo tal caída, en Génesis 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y si la evolución es cierta, entonces no afecta solamente al tema de la creación, los orígenes del universo o del ser humano, también afecta al mensaje del Evangelio, porque el Salvador vino para deshacer el daño que se hizo en Adán y Eva. Entonces hay una comparación y hay una conexión que no podemos negar entre la caída en Adán y Eva y la salvación en Cristo. Luego podéis leer Romanos 5, del 12 al 21, para entender mejor lo que quiero decir con esto. Entonces, lo que creamos sobre el tema de la creación o la evolución afectará inevitablemente a nuestro punto de vista también acerca de la salvación y el mensaje del Evangelio. Todo está en juego, en un sentido, en este tema. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la creación del ser humano? Ese es el tema que quiero intentar comentar durante el resto de esta predicación. ¿Qué dice este pasaje que abarca Génesis 1 y un poco de Génesis 2 también? ¿Qué es lo que enseña este pasaje de la Biblia acerca de la creación del ser humano? Y voy a mencionar 7 detalles sobre la creación del ser humano según Génesis 1 y Génesis 2. Primero, vemos aquí la preparación de Dios. La preparación de Dios. Antes de crear Dios al hombre, al ser humano, antes Dios lo que hizo fue preparar un hogar para el ser humano. Es interesante, si tomamos los 6 días, no voy a entrar otra vez en el tema de si son días de 24 horas o no. Eso para mí es secundario. Y cada uno puede tener su opinión, pero no quiero volver a entrar en ese tema. Pero lo que sí es interesante es, si comparamos los primeros 3 días y los últimos 3 días, veremos que hay una relación entre el primer día y el cuarto, entre el segundo y el quinto, y entre el tercero y el sexto. ¿Y cuál es la conexión? En los 3 primeros días, Dios fue preparando el medio ambiente donde después él colocaría a los seres vivos. Entonces, lo que hizo Dios el primer día fue una preparación para lo que iba a hacer el cuarto día. Lo que hizo Dios el segundo día fue para preparar lo que iba a hacer el quinto día, da igual que fueran días literales o no. Y lo que hizo Dios el tercer día fue para preparar lo que iba a hacer el sexto día. Y el sexto día fue el día cuando Dios creó al hombre, al ser humano, pero el tercer día Dios ya había preparado la tierra para que fuese el hogar del ser humano, que todavía no había creado, pero antes de crearle a él, Dios prepara el lugar, el hogar, donde él va a poner al ser humano cuando lo crea o lo cree después. En segundo lugar, vemos aquí la decisión de Dios. Primero la preparación de Dios, de un hogar para el ser humano, y en segundo lugar, la decisión de Dios. Génesis 1, 26 y 27 dice, fijaos en cómo Dios decide. Dios toma la decisión de crear al hombre, al ser humano. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, y en las aves, y en las bestias, etcétera, etcétera. Y creó Dios al hombre a su imagen, versículo 27, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fijaos brevemente o rápidamente en seis detalles. Primero, la palabra entonces. Es la primera vez en este relato de la creación que aparece la palabra entonces. Y yo creo que hay cierto énfasis. Moisés, el autor de Génesis, está preparándonos para algo importante que está a punto de suceder. Entonces, después de haber hecho todo lo que había hecho hasta ese momento, entonces, y Moisés pretende prepararnos para algo importante, ¿entonces qué? Entonces Dios decidió crear al hombre, al ser humano. Fijaos en la primera persona plural, eso ya lo comentamos hace dos domingos. Dice, hagamos al hombre. Es una obra conjunta. Claro, nosotros sabemos que es de la Trinidad. Génesis 1 no menciona la Trinidad. No podemos pasar en Génesis 1 una doctrina de la Trinidad. Pero sí hay una pluralidad en Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No yo voy a hacer al hombre a mi imagen. Hay pluralidad dentro del ser del único Dios. Creemos en un solo Dios. Un solo Dios. Pero en ese único Dios hay pluralidad para que Él diga, como si fuera una conversación con alguien, hagamos al hombre. ¿Por qué no hacemos al hombre a nuestra imagen? Es como si fuera un diálogo entre las personas divinas del único Dios verdadero. Y eso también distingue la creación del hombre de la creación de los demás seres vivos. Nunca antes Dios había dicho eso. Vamos a hacer los peces. No. Vamos a hacer las montañas. Vamos a hacer la luz. Pero cuando Dios está a punto de crear al ser humano, lo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué os parece? Una decisión tomada dentro del seno de la Santa Trinidad, aunque no se mencione, insisto, esa idea aquí explícitamente. Y es una decisión tomada por Dios, una decisión consciente, deliberada. La creación del hombre fue fruto de esa decisión deliberada de parte de Dios, que también lo separa, lo distingue del resto de la obra de creación que hizo Dios. Luego también, fijaos cómo Dios hizo al hombre a su imagen. Dios no hizo nada más, ningún otro ser a su imagen, solamente al ser humano. El ser humano es el único portador de la imagen de Dios. No hay otro. Eso hace al hombre especial en los planes de Dios para él, para nosotros. Y fijaos cuándo, en qué momento hace Dios al ser humano. Lo hace al final de todo. Es el último ser que Dios crea, como si fuera el clímax, la culminación de su gran obra de creación. Es como si Dios hubiera decidido dejar lo más espectacular para lo último. Cuando ya había hecho los cielos y la tierra, todos los árboles y flores y plantas y todas las aves y animales y reptiles y peces, después de hacer todo lo demás, como el clímax, la culminación de su gran obra, Dios decide sorprendernos creando a alguien a su imagen y semejanza. Y Dios también lo hizo con un propósito. y fue para que ese ser humano, hombre y mujer, esta mañana estoy hablando deliberadamente del ser humano y no del hombre, porque no quiero que nadie piense en ningún momento que estemos hablando solo de los varones y no de las mujeres. No, estoy hablando del ser humano, mujer y hombre, los dos. Y Dios hizo al ser humano para que señorease en los peces y en las aves y en los animales y en los reptiles, en todo en este planeta. Es decir, la intención de Dios al crear a alguien a su imagen fue que ese alguien, ese ser humano, fuese responsable del gobierno, de la administración, nada menos que de este planeta que se llama Tierra. Y bueno, todo esto sirve para que veamos que según la creación del ser humano, somos especiales. No es para que nos sintamos vanidosos. No es para que tomemos a la ligera nuestra gran responsabilidad de cómo cuidamos del planeta, que más hablaremos de eso también. Pero sí para que nos demos cuenta de que Dios nos hizo de una forma distinta. Dios nos hizo a nosotros, a los seres humanos, para que fuésemos especiales. Y a pesar de nuestros pecados, y a pesar de lo mal que estamos tratando el mundo en tantos sentidos, y a pesar de tanta corrupción que hay en nosotros y entre nosotros, pero en un sentido, el ser humano sigue siendo especial a los ojos de nuestro Creador. Y esto es importante. No hay ningún otro ser como el ser humano, hecho a imagen de Dios. Y eso me lleva a la tercera cosa, que es la imagen de Dios. Ya lo hemos leído. ¿Son diferentes la imagen de Dios y su semejanza? No. Yo os doy mi opinión. Yo creo que no tenemos que buscar una sutil diferencia entre imagen y semejanza. Sabéis que los hebreos muchas veces usan lo que se suele llamar el paralelismo hebreo, es decir, lo mismo de dos formas distintas para enfatizarlo. Pero no tenemos que buscar una distinción entre esas frases un poquito diferentes, imagen y semejanza, no. La imagen es la semejanza y la semejanza es la imagen, no hay que buscar otra cosa. Y además luego dice en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, ya no se repite la palabra semejanza, porque sobra, porque imagen cubre imagen y semejanza, y ya está. Entonces, Dios nos hizo a su imagen. ¿Pero en qué consiste esa imagen? Lo primero que hay que decir es que no puede tener nada que ver con nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo no es la imagen de Dios, porque Dios no tiene cuerpo. Dios no es un ser físico, es un ser espiritual. Dios es espíritu. Por lo tanto, no miremos nuestros cuerpos para buscar la imagen de Dios. No está en lo físico, está en otras cosas. ¿En cuáles? Pues rápidamente nos hizo para que fuéramos seres inteligentes, como Él, el Creador, es inteligente. Nos hizo como seres creativos. El ser humano es creativo, algunos más que otros. Yo no tengo mucha creatividad, sinceramente. Pero el ser humano en general sí es un ser súper creativo. El ser humano ha producido obras de arte, de literatura, todo tipo de música. El ser humano lleva el sello de la imagen de Dios en esa tremenda creatividad que hay en el ser humano. Y es porque Dios nos hizo para que fuéramos como Él. Y Él es así. Y nos hizo así también a nosotros. Y somos seres sociales. Y me diréis, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con Dios? Porque Dios es un Dios que dentro del seno de su ser único y trino, hay relaciones entre el Padre y el Hijo, y entre el Padre y el Espíritu Santo, y entre el Hijo y el Espíritu Santo. dentro del ser de Dios, antes de que Dios crease nada, existía el tema de relacionarse dentro del ser de Dios. Y Dios quiso también hacernos a nosotros para que nosotros fuésemos seres para relacionarse entre ellos, el hombre y la mujer, primero. Esa relación de los dos sexos, hombre y mujer. Dios quiso que el hombre no fuera solamente un sexo, cualquiera de los dos. Dios quiso que hubiera una relación íntima entre dos seres humanos diferentes. Pero a partir de ahí, todo lo que son las relaciones personales entre personas y personas, eso también refleja cómo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hecho de haber nacido para relacionarnos con otros refleja la imagen de Dios en nosotros como Dios trino que Él es. Seres también morales. Dios es un ser santo. La palabra santo es una palabra moral. Habla de Dios como perfectamente bueno y recto y justo. Y Él quiso también hacernos a nosotros para que reflejásemos esa moralidad. Los animales no son morales en el sentido en el que lo somos nosotros. No podemos llevar a un animal a juicio como responsable de lo que ha hecho, porque ellos no son moralmente responsables, pero Dios nos hizo a nosotros seres moralmente responsables. Nos hizo ser seres espirituales. Dios es un ser espiritual, pues también el ser humano es un ser espiritual. La antropología nos dice que en todas las tribus del planeta, no sé si hay alguna excepción, pero donde han investigado a todos los pueblos y tribus más remotas de cualquier rincón del planeta, vemos las evidencias de adoración, aunque sea adoración de árboles, o de insectos, o de otro tipo de dioses. Pero es que el ser humano lleva el sello de ser un ser religioso, un ser espiritual, un ser que busca a su creador como sea. Y nos hizo también ser como Él, seres soberanos. Dios, que es el soberano, con mayúscula, nos hizo a nosotros para que fuésemos los soberanos con minúscula sobre los peces y animales y las demás criaturas. Nos hizo para gobernar, para reinar, como Él también es el que gobierna y el que reina sobre el universo. ¿Veis cómo nada más mencionar la imagen de Dios dice, y señoré? Aquí está en el 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a su semejanza, y señoré, como si dijera. Y la primera marca, la primera evidencia de que el ser humano lleva nuestra imagen es que él va a señorear, va a reinar, va a gobernar, reflejando en ese hecho la imagen de Dios. Podemos gobernar mejor o peor, pero fuimos creados para eso, para ser administradores y sabios gobernantes de este mundo. Y no lo hemos hecho muy bien, ¿verdad? En cuarto lugar, la obra de Dios, y voy a pisar un poco el acelerador. La obra de Dios, me refiero a Génesis 2.7. Hemos leído hasta Génesis 2.7 porque Génesis 2.7 también tiene que ver con la creación del ser humano. Dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre, ¿veis? Creación del hombre. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este versículo tenemos que colocarlo entre Génesis 1.27 y Génesis 1.28. ¿Me entendéis? Génesis 1.27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. Y antes de la bendición que viene después en el 28, tenemos que meter ahí Génesis 2.7, que es cuando Dios forma al hombre. Y luego volvemos al 28 para leer, y los bendijo Dios. Dios no podía bendecirlos antes de formar al hombre del polvo de la tierra, por lógica. Pero vamos, tres detalles sobre este versículo 7. La palabra para formar, Yahvé Dios formó al hombre, no es la misma palabra que en Génesis al principio, cuando dice creó Dios. Son dos palabras hebreas distintas. La palabra crear es una palabra que solo se usa de Dios, pero la palabra formar en Génesis 2.7 es la palabra hebrea yatzar, y esa palabra significa formar como moldear. De hecho, se usa mucho del alfarero. Es el formar como del alfarero. Dios es el gran alfarero divino, formando, moldeando, dándole forma al ser humano como un artista, ¿no? Formando al ser humano. Y luego dice que forma al hombre del polvo de la tierra. El polvo de la tierra no quiere decir el polvo. Lo que para nosotros es el polvo es otra cosa. Como cuando tenemos mucho polvo en casa y... Pero no es eso. El polvo de la tierra es la tierra misma. Es la tierra misma lo que Dios usó para formar a Adán. ¿Y qué más le hizo? Cuando Dios había formado el cuerpo de Adán, faltaba una cosa bastante importante. No tenía vida todavía. Pero Dios, su intención no fue hacer una bonita escultura de barro y nada más. La intención de Dios era hacer un ser viviente. Lo dice. ¿Y entonces qué hizo? Sopló vida en ese cuerpo que había formado como alfarero de la tierra. Y entonces sopló en él el aliento de vida. Y el hombre llegó a ser no solamente un cuerpo bonito, un ser viviente. Y en quinto lugar, la bendición de Dios, Génesis 1.28, y los bendijo Dios. La última vez, hace dos semanas, vimos la triple bendición que hay aquí en este pasaje, Génesis 1.22, y Dios los bendijo diciendo, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, y capítulo 2, versículo 3, y bendijo Dios. Hay una triple bendición de Dios sobre diferentes aspectos de su creación. Pero ¿en qué consistió la bendición de Dios sobre el ser humano? No quiero ser dogmático, pero os quiero sugerir que la bendición de Dios consiste en lo que Dios dijo después. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, y ahora viene la bendición de Dios, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. Y aunque parezca un mandato, y lo es también en otro sentido, pero es un mandato y también es una bendición. Es como si fuera una promesa de Dios. Os he creado. Os he dado vida. Y ahora os voy a bendecir. Y os vais a multiplicar. Y vais a ser muchos. Y vais a llenar el planeta. Y aquí se ha cumplido esa bendición de Dios. Y nosotros somos testigos vivos del cumplimiento de esta bendición de Dios sobre la humanidad. A pesar de todas las guerras, enfermedades y muertes, etcétera, etcétera, pues hay más de 6.000 millones de seres humanos, o más de 7.000 millones ahora de seres humanos en el planeta. Y la bendición del Creador sigue estando sobre la humanidad, a pesar de que no lo merecemos. Número 6, ya solo faltan dos, la provisión de Dios, versículo 29, dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Dios no solamente crea al hombre y lo pone ahí en la tierra y dice, búscate la vida. Dios, el Dios que crea, es también el Dios que provee, el Dios que da. Adán y Eva, ¿qué vais a comer? Mirad, os he dado todo esto para manteneros y para que disfrutéis de comer todo ese fruto que yo he preparado para vosotros, la provisión de Dios para el ser humano. Dios es grande en la creación, pero también Dios es bueno. Es bueno. Parece ser que el ser humano, este es un paréntesis, tiene que ser vegetariano al principio, ¿verdad? La intención original parece ser que el ser humano fuera vegetariano, porque aquí solo se habla de comer fruta, nada de comer carne. Eso fue después del diluvio, cuando en Génesis 9, no lo vamos a mirar ahora, pero después del diluvio, Dios sí que da permiso para que los descendientes de Noé, después del diluvio, pudiesen comer de todo, comer carne también, pero hasta ese momento no. Era solamente fruto de los árboles y de las plantas. Ahora, sacad cada uno sus conclusiones. Si deberemos ser vegetarianos para parecernos más a Adán y Eva antes de la caída, o si nos gusta tanto la carne que saltamos a Génesis 9 porque ahí tenemos nuestra justificación para comer carne. Bueno, que cada uno saque sus conclusiones. La última cosa es, número 7, la intención de Dios. Ya lo hemos visto, que Dios hizo al hombre, al ser humano, al hombre y la mujer, para cumplir una función muy importante en la tierra. Y se puede resumir en tres palabras, y las puede decir sin mucho más: gobernar, cuidar y trabajar. Gobernar, cuidar y trabajar. Son tres palabras que resumen cuál era la intención del Creador para este ser que él había hecho a su imagen y semejanza. Dios lo hizo así, no porque sí, sino para capacitarle al ser humano, hombre y mujer, para gobernar con integridad, con sabiduría, sobre el resto de la creación, para el bien del planeta, para el bien de todos los seres, no solamente de todos los seres humanos. Y fue para eso que Dios nos puso al principio en el mundo, para gobernar, pero no como dictadores, no como aquel que manda diciendo, aquí mando yo, no para justificar maltratar a los demás seres vivos. Dios nos puso en el mundo para gobernar de manera sabia y buena y con integridad la creación. Y ahí sí que hemos fallado, porque hubo una caída y tristemente esa caída ha estropeado todo lo que toca el ser humano. Ya no estamos siendo los administradores que el Señor quiso que fuéramos al principio. Dios nos hizo para gobernar, pero para cuidar y para trabajar. Hay un detalle interesante en Génesis 2:5, que dice, la segunda parte, dice: Yahvé Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Se habla del hombre labrando la tierra, trabajando la tierra, cuando todavía no había pecado. Labrar la tierra no es consecuente de la caída, es anterior a la caída. Y lo vemos también en Génesis 2:15. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y ¿qué hizo? Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Curiosamente, la palabra labrar en estos dos versículos 5 y 15 es una palabra hebrea que significa servir. Labrar es servir. Parece una paradoja. Dios nos puso como reyes sobre la creación, sobre el planeta, pero al mismo tiempo nos puso como siervos. Reyes sí, pero ¿qué tipo de reyes? Reyes para servir a los demás, para servir el planeta. Y es una ilustración también del Señor Jesucristo. Hay una canción que cantamos a veces que habla de Cristo como el rey siervo, el siervo rey, combinando en su persona esas dos cualidades o facetas. Y cuando hay corrupción, ¿qué pasa? Cuando hay corrupción, los gobernantes dejan de servir a los demás para servirse ellos. Es casi la definición de la corrupción. Es cuando yo me sirvo. Pero no estoy para eso, estoy para servir, no para servirme. Lo que ha hecho el pecado. Y así fue, y termino, la creación del ser humano según Génesis. No fue por una combinación poco probable de una serie de reacciones químicas más o menos fortuitas, un proceso evolutivo con muchísima suerte, y millones de años. No fue así, según la Biblia, como fue creado el ser humano. Lo hizo todo Dios. Fue Él quien preparó nuestro hogar en la tierra. Fue Él quien decidió crearnos. Fue Él quien nos creó como Él, a su imagen. Fue Él quien nos formó como el alfarero y nos dio vida. Fue Él quien nos dio su bendición también después. Fue Él quien proveyó para nosotros, para que tuviéramos que comer, etc. Fue Él también quien nos puso al servicio de los demás y del planeta. ¿A que no da igual evolución o creación? No da igual, porque la creación es lo que realmente determina para qué estamos aquí en este mundo.